Cuando hace falta contexto, llamamos a los que saben. Un especialista nos ayuda a entender la noticia del día. Esto es El Experto Clave.
Contexto es lo que necesitamos para hoy, porque esto no es solo una festividad y decir, bueno, ya, papas duquesas y pavo, aunque no sé si en Chile se come tanto pavo para la Navidad, pero bueno, es como lo que uno ve en las películas, la verdad. Hay mucho más allá detrás de esto y han habido un montón de cambios y particularidades en la celebración de Navidad en nuestro país. Tiene que ver con algo de nuestra cultura y cómo también pasó de ser una instancia religiosa y popular a una festividad marcada por el consumo y la globalización. ¿Cómo se observa esto desde la perspectiva histórica? Tenemos que conversarlo también junto a Laura Benedetti, académica del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. Laura, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, bien. ¿Y ustedes cómo están por allá?
Bien, bien, con ese mismo ánimo navideño, la verdad. No sé si estás aquí en Santiago.
No, en Chihuayante, que es la comuna al
perfecto.
Lado de Concepción.
Ya, me imaginaba que desde la zona, así que sí, aquí en Santiago la verdad es que esto de los centros comerciales es una locura, así que en un ratito más que me toca salir por las calles de Providencia, voy a ver, sin lugar a dudas, esa locura que es más propia de los últimos años también respecto a esta celebración, pero ha cambiado mucho la Navidad en Chile. Han habido cambios, como decíamos, desde lo que fue en un inicio un rito religioso, y ahora también esos ritos se mantienen, otros cambian, manifestaciones populares. ¿Cómo se observa desde la historia?
Bueno, debemos pensar que la Navidad es una festividad que llega de la mano del conquistador español. Entonces, es parte de esta cultura que se establece en Chile y que la sociedad mestiza adopta por la lógica, ¿cierto?, de esta sociedad hispánica que está en construcción. Y efectivamente parte con un sentido religioso, pero que tempranamente, y ya en los inicios de nuestra vida republicana, comenzó a ser ampliamente cuestionada, sobre todo por los extranjeros que llegaban. Principalmente anglosajones, franceses, porque tenía más que un aspecto religioso en el pueblo, tenía un aspecto muy festivo. Estaba, en palabras simples, era casi como la segunda parte de las fiestas patrias. Muchas chicanas, mucho consumo de alcohol, mucha festividad afuera de los templos religiosos, por lo tanto tenía un carácter marcadamente mundano y popular.
Claro, ya esa festividad se veía desde el primer momento en que llega el concepto de la Navidad a Chile.
Exacto, y sobre todo ya con los procesos de urbanización desde 1830 en adelante, este carácter mucho más festivo horrorizaba a quienes venían a Chile. Y paulatinamente, debemos recordar que la urbanización también va acompañada de una serie de decretos, de un afán civilizatorio también. Paulatinamente se fue cambiando ese carácter tan festivo a la práctica de ofrecer regalos, frutas de estación.
Claro,
de estación.
En eso mismo estaba pensando, porque una cosa es la festividad, y la cena, que también puede ser una reunión desde esa perspectiva religiosa, de festividad, y que bueno, ahora también incluso es feriado el 25.
Claro.
Es un día de descanso, y que eso tiene que ver con decisiones desde las leyes, pero ¿cuándo empezamos a tornar esto ya más a un concepto de entregarnos regalos, no solo de la cena y la festividad misma?
Mira, a finales del siglo XIX, yo diría en la segunda mitad, ya está como estos regalos a las figuras claves de la Navidad propiamente tal, a Jesús, a María, pero con la adopción del árbol de Navidad, el pino, como se decía antiguamente, también con la llegada de extranjeros, con esta idea de Santa Claus, que claro, en Chile sabemos que es el único país que se le dice el viejito Pascuero.
Claro, en todos los otros lugares nos miran con cara rara cuando le decimos así.
Claro. y también con estas cruzadas que se dan cuando se descubre cómo vive la infancia pobre, van a ser principalmente las mujeres de la élite quienes impulsen este sentido también de regalar al otro. Se regalaba principalmente, bueno, al interior de la familia, las familias pudientes, ¿cierto? Con mayores recursos, pero también esta mirada de regalar al otro.
Como caridad.
Hacer un árbol de Navidad, claro, vinculado a la caridad. Entonces, por ejemplo, yo soy de Concepción, trabajo historia local, figura icónica de la caridad, Leonor Mascayano, ella organizaba a las mujeres a través de la JUAT, entonces él invitaba a través de la prensa a que las madres llevaran a tal lugar, a un árbol clásico que hay en el Parque Ecuador, porque ahí van
a repartir. ¿Y que existe todavía o no ese árbol?
No existe todavía, pero hay otros similares.
Ya,
pero
perfecto.
El punto está, uno puede ubicarlo, lo puede mapear.
Ajá.
Y ahí se les comenzaban a entregar regalos también los gremios, por ejemplo, de los taxistas, los choferes, sacaban a pasear a los huérfanitos, ya, a estos niños institucionalizados. Entonces había toda una cruzada caritativa, filantrópica, en función siempre de los más necesitados.
Uh-huh. Y que no hasta hace muchos años también existía harto ese concepto, pero uno tiene esa perspectiva de que ya en los últimos años quedó mucho más de lado y es más individualista.
Claro. Entonces ahí tenemos también que vincularlo al rol de las primeras damas que estudia mi colega Cecilia Morán, y ahí la figura de doña Juana Aguirre Luco de Aguirre, la esposa de Pedro Aguirre Cerda, es clave porque institucionaliza la Navidad del niño pobre desde el Estado. Entonces ya no solamente desde la caridad privada, sino desde el Estado va a surgir esta práctica de repartir regalos, y habían organizaciones. Si bien era centralizado esto a través de la figura de las primeras damas, también en las provincias, en las regiones, se armaban comités.
Claro.
Entonces estos comités distribuían, después aparecen las juntas de vecinos, entonces la Navidad se democratiza.
Qué lindo, y eso es como recuperar el verdadero sentido de la Navidad y ese concepto que se tiene desde el rito, desde lo religioso. Estamos conversando junto a Laura Benedetti, historiadora de la Universidad de Concepción, que nos cuenta también todo lo que ocurre en lo local, lo que ocurre allá mismo en Concepción, y esa misma historia que es súper interesante. No nos queda mucho más tiempo, pero me queda la duda y necesito saber cuándo empieza a dar el vuelco a algo mucho más de la Navidad que vemos en Estados Unidos, porque también cuando hablamos de Viejito Pascuero, Santa Claus, estos colores rojos, a uno se le viene de inmediato el concepto de la Coca-Cola y esta imagen que nos creó la industria misma.
Bueno, el Viejito Pascuero aparece en nuestra historia en los años 30. Paulatinamente, ¿cierto?, se va insertando, y con el aumento también de los patrones de los niños como consumidores,
claro,
la juguetería, las vitrinas, todo eso,
la publicidad
se va consolidando, claro, dirigida a los niños.
Sí.
A partir de la masificación de la televisión, desde los años 60 en adelante, y ya en los 80 es una figura instalada. O sea, yo creo que todos recordamos los típicos viejitos pascueros con 30, 35 grados.
Total.
En el centro o en las localidades, y ahí ya es un ícono. Y ya en los 90, ¿cierto? Yo creo que es el boom del consumo.
Y es ahí donde cambia todo.
Exacto, porque ya, si bien es cierto, la sociedad se vuelve una sociedad laica, pero también hay alguna raigambre religiosa. Hoy día la Navidad es una festividad de consumo. No olvidemos que por algo existió el feriado irrenunciable del 25.
Claro.
Porque estaba abierto el comercio.
Sí, claro, y que tiene que ver con ese descanso. Me ha tocado ver en los últimos días harta vendedora, cajera, como toda esta gente que atiende muchísimo, que están exhaustos y que uno también,
exacto,
empatiza con esa labor que es muy propia de estas fechas. Así que sí, hay cosas que han cambiado muchísimo y es relevante analizarla, por eso queríamos conversar contigo, Laura, pero también hay cosas que se mantienen. Me parece que los ritos son relevantes para la cultura, para lo que va pasando generación tras generación. Eso ustedes como historiadores, claro, por supuesto, lo relevan constantemente. Y hay cosas que uno, más allá de que haya cambiado cada uno de los instrumentos, de las herramientas que existen dentro de la misma casa, yo, por ejemplo, sigo este rito de sacar al niño Jesús a las 12, que son cosas que vienen quizás más de familia y que, más allá que esté o no, uno lo hace simplemente porque es un rito,
claro,
y es algo que uno heredó.
Claro, o el mismo árbol.
El mismo árbol,
claro. La importancia de tener el árbol armado, la decoración,
sí,
de la casa y la,
sí,
cena.
También
porque
la
si
cena.
Si bien es cierto, los conceptos de familia han cambiado en la sociedad contemporánea, siempre también está esta idea de familia y ahora también se ha agregado esto del descanso.
Absolutamente. Bueno, y otros conceptos que surgen, ahora viene en unos minutos más a este programa económico de Radio La Clave, que es Clave Morse, y hablábamos también desde el CERNAC todo lo que surge del ticket de cambio, que eso no existía antes y que tiene que ver absolutamente con el consumo.
Y por eso estos comerciales que dice cuando compran un regalo y no piensan en ti, es como cuando te llegaba algo. Y muchas veces a mí me pasó que recibí algo y miraba a mi primo y nos cambiábamos los regalos porque eran como...
Sobre todo cuando niña existía más esa posibilidad. Ahora ya uno se deja llevar por el tema del ticket de cambio y cuánta cosa que ha variado en los últimos años. Súper interesante esta conversación. Les dejo también la invitación a que vayan a revisar todo lo que ocurre en noticias.udc.cl, porque ahí también hay una nota que habla de todo esto en extensión. Y le agradecemos a Laura Benedetti desde la Universidad de Concepción, historiadora, por aclararnos todo el escenario del contexto para estas fiestas, específicamente la Navidad. Muchas gracias, Laura.
No, a ustedes y que...